Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio, sintonía de deportes en la tarde de COPE. Ya sabes, nuestros dos formatos, uno hasta las 3 y media en el 104.5 y en todas las demás frecuencias, pero ahí, en ese punto del dial, nos iremos a escuchar todo lo que nos interesa en la tarde con Pilar García Muñiz y hasta las 4 en punto en las frecuencias de COPE más Valladolid en el 96.1, en Medina del Campo 105.6 y COPE Íscar en el 101.2. Cualquier formato, como te apetezca, a tu conveniencia, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Hoy es miércoles, día 28 de enero. Ha nevado, sí, efectivamente. Ha nevado y eso ha condicionado la presentación de Lucas Sanseviero. Te lo contamos todo con Sergio Becoechea en la realización en nuestros titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues efectivamente la nieve ha condicionado no solamente el tráfico durante buena parte de la mañana de hoy, tampoco ha sido una cosa de impedir la circulación en el tramo urbano, sí que ha dificultado en algunos puntos de la capital el tránsito a pie, pero afortunadamente tampoco ha habido aparentemente que descartar o destacar ninguna incidencia importante, pero también ha condicionado la presentación de Lucas Sanseviero, el nuevo jugador del Real Valladolid, que ha sido presentado en la mañana de hoy. ¿De qué forma lo ha condicionado? El equipo no entrenaba. El primer equipo en la mañana de hoy tenían sesión prevista para la tarde, no va a haber ningún problema en que se lleve a cabo, pero la presentación no ha podido tener su protocolo previo en el césped del estadio. Estaba absolutamente lleno de nieve, las estufas no habían podido más que eliminar la zona perimetral de aquel espacio que ocupan y los operarios estaban encargando de retirar ese manto de nieve en el que no se ha considerado conveniente fuera presentado Lucas Sanseviero, aunque podría haber tenido una de las estampas más originales de todas aquellas de los jugadores que han pasado en los últimos años por el césped de Zorrilla. Se ha decidido hacerlo todo en interiores, ha posado con la elástica que va a vestir quizá a partir del próximo sábado en Córdoba, si llegan los papeles, y también ha respondido a las preguntas, diciendo que ha cumplido un sueño, de esta manera dando el paso a Europa. No específicamente su sueño, era quizá recalar justamente en el Real Valladolid. También ha hablado Víctor Horta, quien yo creo que por primera vez desde que es director deportivo ha hecho hincapié en algo que hasta ahora se había venido dejando un poquito apartado. El plano económico ha admitido que el 40% de la masa salarial del club para esta temporada en cuanto a plantilla profesional ha habido que dedicarlo a liquidar contratos diferidos, es decir, pagos aplazados de otras temporadas que decidieron desplazarse en el tiempo para, de esa manera, en la temporada en curso, no haber tenido ningún problema con el fair play financiero. El Real Valladolid dice que ahora mismo, en el plano económico, es donde quizá, en palabras de Víctor Horta, más se ha avanzado. En todo caso, escucharemos luego las palabras de Víctor Horta esgrimiendo también sus opiniones acerca de muchas cosas, entre ellas la de los tres partidos de sanción que le han impuesto a Iván Alejo. Uno, por la expulsión. Dos, por desconsideración. De esta manera, el lateral derecho queda huérfano para las tres próximas jornadas en cuanto al que venía siendo su lateral derecho titular. Y hoy a las 7 en Huerta del Rey, balonmano femenino, Aula Valladolid, Málaga. Todo ello hasta las 4 en punto en COPE Más.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Por cierto, arranca ahora mismo en Dinamarca con el pabellón de Herning prácticamente vacío, porque las dos selecciones, a los alemanes y a los daneses, hoy por hoy les dan absolutamente igual, el partido entre España y Portugal, último de la main round del europeo de balonmano, donde España todavía, venciendo hoy por una cantidad de goles considerable, podría garantizarse jugar por la quinta y sexta plaza. Recuerda que si quedamos quintos de este europeo, que sería un exitazo, estaríamos ya clasificados para el siguiente Mundial, el de Alemania de 2027. Sí, lo que no se juega en Alemania se juega en Dinamarca y lo que no se juega en Dinamarca se juega en Alemania. Así es la EHF y así es el plano organizativo. De todas formas, el europeo de 2028 se juega en España, en el mes de enero. Y el próximo viernes, es decir, pasado mañana, se va a proceder a presentar en Dinamarca ese europeo del 28 y se conocerán cuáles van a ser las sedes que van a albergar el europeo de 2028. Ahora mismo nadie sabe absolutamente nada, aunque todo indica que de nuevo va a ser la costa mediterránea la que va a albergar la mayor parte de las sedes de ese mundial, que se celebra también con Portugal y con Bélgica. Son los tres países que organizan el europeo de 2028. Pero nosotros a lo nuestro, empate a uno de momento, minuto y medio, en la primera parte en Dinamarca. Esta mañana se ha presentado Lucas Anseviero. Ha sido una mañana agitada en el Real Valladolid, sobre todo en el plano meteorológico, porque aunque en el centro de la ciudad, los que estábamos aquí, estábamos notando que caía con cierta intensidad la nieve, lo ha hecho prácticamente desde las 9 de la mañana hasta bien pasado el mediodía, todos sabíamos, sobre todo los que vivimos por esa zona, que todo eso había pasado antes por el barrio de Parquesol, el entorno del estadio José Zorrilla, y eso el estadio lo ha notado, ha sido muy copiosa la nevada, y si bien en buena parte de las calzadas, prácticamente en ninguna calzada de la capital, ha llegado a cuajar la nieve, sí lo ha hecho en las aceras y sí lo ha hecho en los terrenos de juego tanto del estadio como de los anexos del Real Valladolid. Tal es el caso que para que pudiera entrenar el Real Valladolid Promesas esta mañana, el cuerpo técnico y los empleados del club han tenido que estar muchos minutos apartando la nieve para que ese entrenamiento se pudiera llevar a cabo. No ha sido el caso del primer equipo, que tenía sesión de trabajo programada para esta tarde. Pero en el estadio José Zorrilla se debería haber realizado la presentación de Lucas Sanseviero, el jugador uruguayo extremo derecho que llega de Danubio y que de esta manera da el salto a Europa. Un salto que él, esperemos, que aproveche en su estancia en Valladolid para después tener rédito y poder brillar en equipos de lo que parece ser ahora mismo mayor entidad dentro de nuestro continente, sea cual sea la liga. Pero Lucas Sanseviero ya está en Valladolid y va a ser presentado en el estadio. No ha sido, yo creo que de una forma cabal, considerado conveniente que el jugador posara en el césped de Zorrilla, como se hace con todas y cada una de las incorporaciones que se realizan en el Real Valladolid. El jugador ha sido presentado en interiores, en el acceso a la sala de prensa, la sala Alma VIP y el acceso a los vestuarios del Real Valladolid, y después ha pasado por la sala de prensa. Quizá haya sido, bueno, pues un poquito la posibilidad o el esquivar una posibilidad de haber tenido una de las fotos de presentación más recordables o inolvidables para un jugador del Real Valladolid, la de hacerlo con el campo absolutamente nevado, teniendo en cuenta además que él, de dónde viene, ahora mismo es verano, con lo que suponemos que para él habría sido también una difusión en su país de origen bastante considerable. Allí ha estado también Víctor Horta, que ha hablado y ha dicho cosas. No es lo mismo hablar que decir cosas. Bueno, pues hoy podemos considerar que Horta ha hablado y ha dicho cosas. Y no todas las cosas que ha dicho te van a satisfacer. Porque sí es verdad que hoy Víctor Horta ha dicho cosas que tenía que haber dicho meses antes, primero, y después cosas que no nos esperábamos, como su fe y su satisfacción plena en el trabajo de este primer mes de Luis García Tevenet. Pero vamos por partes. Lo primero, la bienvenida, la presentación de Víctor Horta sobre Lucas Sansevieri. En otras ocasiones ha hecho referencia a algún ámbito personal o local del jugador a presentar. Recordemos que con Jawab incluso recitó unos versos del Corán. Hoy directamente ha roto la cuarta pared, podríamos decir, y lo que ha hecho ha sido no presentar al jugador, sino él, en primera persona, vis a vis, dar la bienvenida a Sansevieri.
Lucas, ¿cómo te ha costado llegar a Europa, eh? ¿Cuántos partidos, cuánto barro ahí? Huracán, Peñarol, Juniors, y llegas a Nacional con 16 años, 2 horas y media ida de San Ramón, 2 horas y media vuelta, 5 horas para ir a entrenar, luchando y otra vez volver a empezar, porque te dejaron libre, tuviste que empezar en segunda, empezaste hasta estudiar el bachillerato en aquel famoso programa que sacó la Federación Uruguaya del estudio de noche, porque claro, no sabías por dónde te iba a llevar el fútbol y en Uruguay de Montevideo la descosiste y llegaste a Danubio y con un exjugador del Valladolid, Gustavo Matosas, con esa famosa anécdota que nos contaron el otro día, que te puso un trocito de esparadrapo para ver dónde tenías que chutar a portería. Parece que ese trocito lo cambió todo, asistencias, goles y siendo uno de los mejores extremos de la liga, ¿no? Alguien de ahí arriba estará muy orgulloso de que tú estés aquí jugando en Europa y todo lo que has hecho y todo lo que has merecido. No es el final, es el comienzo, porque no es el objetivo final. Ahora tienes que, después de todo lo que has pasado por tu vida, no ponerte límites, porque aquí no te los vamos a poner. Bienvenido, Lucas.
Esa es la alocución inicial, hoy con un destinatario muy concreto, que era el jugador. Un jugador que, no se desenvuelve mal ante la prensa. Esperemos que se desenvuelva igual o mucho mejor en el terreno de juego, pero que tenía clara una cosa, y él lo admite. Desde que empezó en esto del fútbol, a cualquier nivel, nivel más básico, él tenía claro que quería acabar jugando en Europa, y ve esta llegada al Real Valladolid, dentro de la emoción que le supuso y que vas a escuchar ahora descrita, pues lo considera como esa posibilidad y un tren del cual no se quiere bajar.
Desde chico ya soñaba con dar un salto a Europa, que es lo que creo que cada juvenil que debuta desde inferiores hasta que llega a primera es lo que sueña. Lo soñé toda mi vida, lo quise así, que laburar para poder llegar y bueno, la verdad que es una oportunidad increíble la que me llegó. Y bueno, la voy a aprovechar, la voy a disfrutar, pero sé que llego a un club grande y bueno, tengo una responsabilidad y la voy a afrontar como corresponde. La verdad que cuando me llegó la noticia, primero, obviamente, a lo primero no te mueve mucho así el nombre del club, porque es un club grande. Ni bien me dijeron que era el Real Valladolid, bueno, primero de la tranquilidad, porque puede ser o no una oferta concreta, pero cuando ya mi representante me confirmó que la posibilidad era cierta, la verdad que me emocioné mucho. Justo estaba con mi pareja en ese momento y bueno, la felicidad, hasta lágrimas te diría también, porque es un paso increíble en mi carrera.
Bueno, pues esas son las impresiones de un Sansevieri que tiene mucha ilusión, pero de momento no tiene un papel. Le falta un papel para poder ser inscrito en la Liga de Fútbol Profesional. Un papel que es el acuse de recibo por parte de Danubio, admitiendo que el jugador queda libre. No sé si eso es en lo que consiste el transfer, pero es más o menos la explicación que ha dado. Me imagino que el transfer será una cosa mucho más oficial, burocrática, y no simplemente un fax o un papel o un correo electrónico, un PDF. Pero falta ese papel. En el club están confiados en que mañana, tanto Ohio como Sansevieri van a estar inscritos, y si el técnico lo considera conveniente, en el caso del uruguayo, no tiene ningún problema. En el caso del neerlandés, tiene unas molestias físicas con las que está trabajando para atenuarlas, pues contar con ellos en Córdoba. Pero claro, el Valladolid juega como juega, Tevenet juega como juega, nuestro esquema es el que es. Y siendo diestro, lo más probable es que acabes en la banda izquierda. Por lo que sea. Había que preguntarle. ¿Diestro nativo? Es decir, recorte hacia la banda, ganar línea de fondo y ponerla. ¿O diestro en la parte izquierda donde tus condiciones ya acusan una cierta desubicación? La respuesta, como era de esperar, es donde sea.
No me molestaría jugar por ninguna de las dos bandas. La velocidad la puedo ejecutar de la misma manera por las dos bandas. Sí que tengo mejor quizás centro con mi pierna hábil, pero no es un impedimento para poder jugar por la banda izquierda o por la banda derecha. Uno de los fuertes que me marcó Gustavo, como decía acá Víctor, fue eso, acostumbrarme a jugar en diferentes puestos, y bueno, fue creo que lo que me ayudó también a jugar por las dos bandas, que hoy en día es mi fuerte.
Y después de algunos días ya de trabajo con el resto de sus compañeros, ¿qué opinión tiene de dónde va a jugar y de cuál va a ser el plantel que a partir de ahora o del que a partir de ahora forme parte? Bueno, pues él cree que hay equipo para más.
La verdad, hay muy grandes jugadores, muy buenos, con una calidad increíble, un plantel joven, el cual también tiene mucha experiencia. Creo que en los partidos que vienen el equipo va a poder representar lo que hizo en Ceuta, que la verdad el partido anterior no se sintió cómodo, pero creo que hay con qué para poner a Real Valladolid más arriba.
Y la pregunta típica, tópica, pero necesaria en estos casos, ¿físicamente estarías ya para jugar?
Sí, físicamente llego muy bien. La verdad que estas dos semanas acá me han servido mucho también para ver, los campos de juego son totalmente distintos, pero la verdad me he adaptado muy bien, la gente del club me ha ayudado mucho, no solo el entrenador que ha estado pendiente, sino que los profes, los fisios, todos han estado encima para que la adaptación y sea mucho más rápido y ya poder estar a disposición del entrenador, pero nada, llego físicamente muy bien, ya esperemos que en las próximas fechas podamos ser una consideración para el técnico y bueno, esperar la oportunidad.
Esa es la presentación de Lucas Sanseriero, el extremo derecho uruguayo procedente de Danubio, que tiene que remitir todavía un papel al Real Valladolid. Este papel ser presentado para pasar el contrato por la Liga de Fútbol Profesional y formar parte ya definitivamente de la plantilla. Una plantilla que ya se queda como está. La pasada semana, en la presentación de Ohio, Víctor Horta dejaba claro que la posibilidad de que hubiera más movimientos al margen del de Clerc, que es el, parece ser, el próximo que se va a dar, aunque sí es verdad que Víctor Horta hoy ha dejado entrever la posibilidad de que todo se va a decidir mañana en una reunión entre la dirección deportiva, el cuerpo técnico y los auxiliares encargados del plano físico. A mí me ha parecido que Clerc no estaba tan dentro como estaba la semana pasada cuando se hablaba de su presencia en los entrenamientos. Al margen de eso, pues Víctor Horta admite que es muy complicado que la plantilla se vea con alguna variación de aquí al día 1.
Por cerrado no lo di, dije que había pocas probabilidades de que pasara algo. Estamos en las mismas. La planificación creo que a nivel de velocidad ha estado bien, 5 entradas y, bueno, 4 y una por confirmar. Y tenía la sensación de que creo que no pueden van a pasar muchas cosas en el mercado de salida, que es lo que un poco condenaría o haría que hiciéramos alguna entrada más.
Es decir, si no hay salidas, parece ser que no va a haber entradas. Había que insistirle. En el tema del lateral derecho, se ha ido Trigi, está sancionado Alejo. ¿No puede haber una incorporación de urgencia?
Bueno, la verdad que el tema del lateral derecho, lo que no queremos hacer y no hemos encontrado en el mercado un jugador por hacer, por rellenar, porque no aumente el nivel, por traer una apuesta joven, a lo mejor teniendo una apuesta joven en casa, eso es un poco lo que nos ha hecho no ver el lateral derecho como una absoluta prioridad. Si en estas 72 horas apareciera una opción de mercado absolutamente rechazable, que el límite de coste de plantilla nos permitiera, que está muy justito, y que a lo mejor viéramos incluso como una situación de un jugador que se pueda confirmar para el futuro, pues podría cambiarlo todo, pero lo veo complicado.
Y buscándole las vueltas por otro lado, ¿y si hubiéramos sabido que a Alejo le iban a poner 3 partidos, o es decir, si a Alejo le hubieran castigado con 3 partidos antes del mediodía de hoy, ¿se hubieran pensado lo de Trigi?
Es que no tiene respuesta. Yo creo realmente que tomamos una decisión que hay que asumirla y ya está. No, la sanción de 3 partidos, es que es una, es que no sé, es como un poco Matrix, ¿no? Tengo que volver atrás para pensar qué hubiera tomado. Por lo tanto, no tiene sentido. No quiero pensar en eso ni en desgastarme en cosas como esas que no me suman.
Cosas que ha dicho, porque hemos dicho que ha hablado, pero que también que ha dicho cosas. Por ejemplo, Víctor Horta ha sorprendido, naturalmente los números no le dejaban decir otra cosa, pero ha sorprendido a prácticamente todo el mundo al decir que esperaba más deportivamente de la plantilla.
Está claro que está por debajo de las expectativas. Yo creo que es una plantilla para estar un poco más arriba. En la igualdad de la segunda división ha habido gente que ha estado en descenso y a los 2 meses está luchando por la promoción y por el playoff. Yo esperaba más.
Bueno, pues esperaba más de esta plantilla. Naturalmente la siguiente pregunta era lógica. Dado que él, y se supone que la directiva, esperaba más de la plantilla, ¿cuál es el nivel de preocupación con la clasificación en la mano que ahora mismo tiene la cúpula del Real Valladolid?
También, si hubiéramos tenido un poquito a lo mejor de suerte con los árbitros, un gol en el descuento o otro, también podríamos tener 8 más y estar peleando por arriba, pero no es excusa. Obviamente no es excusa. Estamos preocupados, pero estamos más ocupados. Estamos más ocupados en intentar ganar el partido al Córdoba. Tenemos que tener y asumir responsabilidades. Yo el primero, como el primer responsable de director deportivo, porque hemos tenido la confianza radical de los presidentes, de la propiedad. Nos han dado todas las herramientas para desarrollar un proyecto con mejores resultados, y a mí el primero. Y luego cuerpo técnico y jugadores. O sea, tenemos que ser capaces de mejorar primero por nosotros mismos, por esa responsabilidad que tenemos y que tenemos que asumir. Segundo, porque obviamente tenemos que darle a la gente mucha más alegría, sobre todo en casa, que estamos teniendo unos números horrorosos y que realmente hace que es la realidad que nos estemos luchando por arriba, porque los números de fuera de casa nos podrían haber hecho luchar por arriba. Y luego, obviamente, por el escudo que llevamos, que tiene que ser la causa de que nosotros hagamos mejor las cosas. Empiezo por mí, el staff, el cuerpo técnico y los jugadores, porque es verdad que tenemos y recibimos desde la propiedad todas las herramientas necesarias para hacerlo. Así que lo que semana de responsabilidad, semana de gente que quiera dar un paso adelante, que sume, pero que estoy seguro que lo vamos a conseguir, porque además creo que tenemos mejor plantilla que la clasificación dice, aunque la clasificación es el juez. Creo que tenemos una calidad humana dentro del vestuario absolutamente impresionante. Creo que la mejor en mis 20 años en el fútbol, en la captación en fútbol y en el fútbol profesional. Y que es una base de un proyecto que desde ya tenemos que empezar a responder. Y el primer día es ese partido del sábado, que tiene que tener tintes de final. Es la única realidad que tenemos que monetarnos en la cabeza.
Bueno, pues ese es el nivel de confianza que ahora mismo tiene el Real Valladolid y que es el momento de gente que quiera sumar. Eso ha dicho el director deportivo del Real Valladolid, que ha aclarado que el dejar al día el plano económico, ojo, no de la sociedad, sino para con la Liga, que ha condicionado mucho los movimientos porque se han encontrado con un importante montante del fair play financiero heredado de temporadas pasadas. Es decir, cantidades diferidas a jugadores que en su momento no se pudieron pagar para cumplir entonces con el monte salarial y que se han diferido a esta temporada y que han tenido que liquidar. Estaban hablando, o se está hablando, dice Horta, de prácticamente el 40% del límite salarial de esta temporada venía hipotecado de temporadas anteriores.
Bueno, una de las cuestiones que nos pusimos como objetivo era una reducción económica prácticamente del 30% del límite de coste de plantilla, por circunstancias de un número prácticamente de 3 millones y medio, 4 millones de jugadores a los que hemos pagado que no están aquí. Por unas circunstancias de unas decisiones anteriores para buscar el límite de coste de plantilla de la temporada anterior, se pospusieron unos salarios que quedaron garantizados fuera el jugador o no estuviera aquí. Ese coste total es 4 millones, por lo tanto prácticamente es un 40% del límite de coste de plantilla que teníamos, por lo tanto no lo hemos podido utilizar. Entonces, sobre ese 60% restante, hemos estado sobrepasados también con la liga, pese a la venta de Raúl Moro, pese a la seguro del descenso, por la cuestión de los anteriores jugadores. Por lo tanto, tú sabes que cuando sustituyes en la liga, cuando sustituyes en ahorro, tú solo puedes emplear el 50% de jugadores con salario medio, salario bajo, y el 60% con jugadores de salario alto. O sea, teníamos que sacar, seguir ahorrando para los que vinieran, mejoraran o empataran el rendimiento del anterior, pagándoles un 60% o un 50% menos. Y eso ha sido parte del objetivo y del proyecto que hemos hecho en estos dos mercados. Un objetivo que hemos conseguido. Que obviamente nos hubieran gustado mejores resultados deportivos, 100%. Que ha habido algunos jugadores que hemos traído que creo deben mejorar el rendimiento, 100%. Que creo que también tanto cambio, que ya son 14 altas, necesita un poco de estabilidad, 100%. Que también creo que necesitamos fundamentar el proyecto, 100%. O sea, no es una excusa. Pero uno de los objetivos que era la reducción económica, hacer este club saludable económicamente, no aumentar la deuda del club desde el salario de jugadores, lo hemos conseguido en estos dos mercados. Y lo hemos conseguido milimétricamente, que hemos sido hasta felicitados en un momento por la liga. Obviamente ahora queda un remanente mínimo para la decisión de Carlos Clerc, y luego la liga te puede permitir algunas circunstancias cada vez más limitadas para poder traer algún jugador más. Pero si yo no veo una situación de mercado, no voy a traer un jugador más, porque no me parece que gastar por gastar sea una de las cuestiones que puedan salvarnos. Por lo tanto, creo que a nivel deportivo está claro que no puedo estar contento, porque no lo estoy, pero otra de las facetas, que era hacer un Real Valladolid sin pérdida, saludable económicamente, que tenga futuro, que pueda generar un proyecto, que cuando ascienda a primera división no tenga que volver a posponer unas cantidades al futuro para poder fichar jugadores en primera, eso sí lo hemos conseguido.
Ese es el plano económico en el que se encuentra el Real Valladolid. Es decir, no voy a ir al mercado a no ser que haya una oferta que yo pueda cubrir con el remanente que tengo, que parece que es poco o nada. Porque también hay que tener en cuenta que lo que se ahorraron con Almada se lo han tenido que gastar en Tevenet, más o menos, aproximadamente. Por cierto, hablando de Tevenet, un mes después, ¿qué valoración hace la dirección deportiva, hablando un poco en nombre del club, del trabajo del entrenador?
Para mí, sin ninguna duda, en el día a día, que lo tengo que incluir, ¿no?, en la valoración, me parece un entrenador metódico, detallista, trabajador, brillante, con de los mejores circunstancias que he visto en análisis de rival, en intentar maximizar lo nuestro, minimizar lo contrario. Toma decisiones, aceptará, se equivocará. Yo tomo decisiones, me acierto, me equivoco, me tienen que evaluar por ello, a él le tenemos que evaluar por ello, pero yo puedo decir que el primer mes de Luis es de un entrenador de verdad, de un entrenador con mayúsculas, de un entrenador que también sabe gestionar al futbolista de cerca, que sabe llegar a él. Me gustaría que con todos los jugadores que conocéis dentro del vestuario, off the record o on the record, le preguntarais eso. ¿Y qué respuesta tendríais de esos jugadores? Porque también tienen experiencia, que han tenido un montón de entrenadores. Y eso me parece que también, con matices, como por ejemplo la ausencia de pretemporada con equipos amistosos para a lo mejor realizar ideas que tiene que realizar durante la competición. Que eso es un problema y que obviamente ya lo sabíamos cuando incorporas un entrenador a mitad de temporada. Que puede ser, no es una excusa, es un problema. Entonces, hay circunstancias que puede ser que estoy seguro que él le hubiera gustado tener otro entorno que no sea la competición para poder trabajar con ello. Pero como no hay esas excusas, él nunca me las pone y la verdad que estamos muy contentos con este mes de trabajo de Luis.
Pues no sé si es lo que esperabas o no escuchar, si es lo que querías o no escuchar, pero es lo que ha dicho. Esta mañana Víctor Horta, a quien se le ha preguntado por una de las decisiones de TVNET, Erling, ¿qué es de él? Bueno, pues ha aprovechado para hacer ver que ahora mismo no hay ni jugadores A ni jugadores B y que al entrenador nunca, nunca le va a condicionar una decisión técnica ni táctica ni deportiva, por supuesto, desde su posición de director deportivo.
Es un tópico que voy a quitar desde ya. Que el director deportivo traiga las herramientas para el entrenador y el entrenador las utilice, yo quiero ganar con las que introduce el entrenador. Si juega los que he traído yo, los que no he traído, a mí todo el mundo que se pone la camiseta del Valladolid es mi jugador, porque para eso soy el director deportivo y soy el máximo responsable deportivamente. Y a todos los trato igual, sin ninguna duda. Bueno, de hecho, por los que más discuto son por los que no he traído yo. Algún incidente que haya podido tener mínimo en la grada de jugadores que han sido silbados y que no me han gustado que han sido silbados. Y no ninguno de los, quizás de los dos con los que discutí en la grada, los he traído yo al Real Valladolid. A mí, Erling creo que nos puede sumar. Erling creo que también ha tenido un proceso de adaptación. Erling creo que tuvo un partido menos malo de lo que la gente dice en Leganés, para mí. Por lo menos en circunstancias de tener ocasiones de gol, que pudo errarlas o no. Está ayudando a marchas forzadas el idioma, está hablando español bastante. Había que ver a muchos, si fuéramos a Noruega los 15 días, habláramos noruego como él habla español ahora, y que la verdad que creo que es un jugador que nos va a sumar. A mí que Luis lo ponga o no es una decisión del entrenador. No solo la respeto, la apoyo y la ayudo a que tome las mejores decisiones, que son suyas y absolutamente independientes, para que lleguemos al resultado. Yo no soy el director deportivo que los que traigo yo son los que tiene que poner y son los buenos y los que estaban son los malos y los otros. No, yo no soy eso, porque además no creo en eso. Y eso es huir de lo que realmente estamos buscando, que es ser un equipo y estar todos juntos y ser todos. O sea, si realmente a mí nunca me va a molestar que un entrenador no ponga un fichaje o si lo ponga o lo ponga 20 veces. No, él tiene una responsabilidad entre preparar el partido del domingo, y estoy seguro que el entrenador siempre va a intentar tomar las mejores decisiones, que pueden ser evaluadas más tarde, al igual que mis decisiones serán evaluadas por la propiedad, si ese jugador es un jugador que ayude, que no ayude, o que me haya equivocado en su contratación, como me he equivocado muchísimas veces me he equivocado en la contratación de jugadores, pero que también he acertado. Por lo tanto, a mí, que jueguen o no jueguen los fichajes, no es un debate que me lleva con el entrenador. Es el entrenador el que tiene que gestionar esas herramientas, porque mi obligación, aunque el director deportivo esté por encima del entrenador, es enriquecer el trabajo del jugador, del entrenador, y estar al servicio del entrenador, dándole las mejores herramientas, jugadores, campos, servicios médicos, preparadores físicos, viajes, etcétera. Esas son las obligaciones que tiene un director deportivo. Porque la verdad que lo que yo no soy director deportivo para ser un entrenador en la sombra, nunca lo he sido y nunca lo seré, porque no es mi modelo de ser director deportivo. Por lo tanto, las decisiones de que jueguen jugadores es solo de una persona unívoca y de su cuerpo técnico, que estoy seguro que la escucha, que es Luis García Tevene.
Esta tarde entrena el equipo y a las 7 el Aula Valladolid recibe en Huerta del Rey al Málaga, un equipo que viene de ser eliminado en competición, no, de ser clasificado en competición europea. Salva Puig.
De los de la parte de arriba, que evidentemente quiere luchar por todos los títulos en las competiciones en las que participa. Un equipo con probablemente una de las mejores defensas de la liga y muy buena portería. Eso quiere decir que tendremos que tener paciencia en nuestro ataque para encontrar buenas situaciones de lanzamiento y ser efectivas ante sus buenas porteras. Y después en ataque tiene mucha calidad individual en todas sus posiciones, ¿no? Son jugadoras de mucho nivel, algunas internacionales. Ha recuperado a Silvia Arderius en el centro después de la baja por maternidad, lo cual les da una rotación de mucha calidad. Y para ganar a un equipo de estos, pues necesitas hacer un partido muy completo en todas las líneas, ¿no? En el partido de ida conseguimos sacar un empate y la intención es hacer un partido completo para intentar que los puntos se queden en Huerta del Rey y salir con confianza para el partido importante que tendremos el sábado en Elda.
Las 4.